En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? Trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my broom, so you need to calm down. You're being so loud, and I'm just like, oh.
Bueno, y al ritmo de Taylor Swift, pues vamos a hablar con Juanma González de estrenos diversos. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, pero desmiento todo rumor, no me parezco en nada a Taylor Swift.
Oye, nadie ha dicho nada, ¿eh? Taylor, digo, Juanma.
Menudo no, flequillo.
No te pega mucho tampoco, ¿eh? El estilo.
No, la verdad, tengo las piernas bastante más cortas, además, que no se piense la gente.
Es verdad que Taylor Swift parece una modelo, ¿eh? Es increíble.
Sí, es increíble. Tiene un físico particular.
Sí.
Portentoso, sí, dejémoslo ahí.
Sí.
Exactamente.
Bueno, a ver, tenemos unos estrenos en el cine y luego tenemos otros estrenos para ver en casa, ¿no? Porque ahora hay particularidades en esto de los tiempos de la pandemia. ¿Por dónde quieres empezar?
Sí, yo creo que hay que empezar por las salas, hay que defender las salas ahora más que nunca y bueno, las salas están ahí y ya están soltando, si bien con cuentagotas, los estrenos y estrenos relevantes. Yo no me canso de decirlo, ya llevamos un mes en donde las películas se van estrenando y si algo sirvió la película de Santiago Segura que comentamos la semana pasada es para demostrar que la gente está dispuesta a ir al cine. Si le ofreces algo mínimamente relevante o al menos algo nuevo, ¿no? No las películas que vimos ya en marzo, todos aquellos que al menos tenemos la costumbre de seguir yendo al cine.
Que porque, ya Juanma, que es más... ¿esas pelis se siguen poniendo en los cines, las de marzo?
Las de marzo, pues no me extrañaría que en muchos cines encontrases todavía películas estrenadas justo antes del cierre de las salas. Uh-huh. Hablo de, pues no sé, se me ocurre cuál fue de las últimas que vi, Aves de Presa, que sale justo hoy en Blu-ray, DVD y plataformas, una superproducción de Warner, y yo estoy seguro de que si rebuscas en las salas todavía queda. Pero, como digo, ya van saliendo películas y en número relevante. De hecho, los dos estrenos de cine que hay más importantes mañana viernes, yo creo que no desmerecen en nada a la situación que nos hubiéramos encontrado si no hubiera habido enfermedad de por medio. Otra cosa es que a lo mejor el público español no acuda en masa a ver un drama deportivo de baloncesto sobre el espíritu americano como el que presenta The Way Back, que es una película de Ben Affleck, protagonizada por Ben Affleck, no dirigida por él, hay que matizarlo, que ya sabemos que es un director relevante después de Argo, tiene un Oscar al mejor director, pero vamos, que es una película Warner Bros. Totalmente cuidada, no estamos hablando de un telefilm, aunque a veces lo parezca por el tráiler, ¿sabes? El típico drama de espíritu americano deportivo con entrenador alcohólico.
A mí me ha revuelto la tripa, la verdad, no me apetece mucho verla. Permíteme que salude a Carmen Arreaza. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, chicos? Yo he visto el tráiler y fíjate lo que me ha pasado, Juanma, que me ha parecido que ya me la han contado, yo ya he hecho he especulado con qué podría pasar y seguro que creo que es lo que pasa. Ya lo hablaremos luego por no hacer spoiler y luego he dicho, pero bueno, si es como Campeones, pero con Ben Affleck en vez de Javier Gutiérrez.
Sí, es más dramática que Campeones. Campeones era una comedia. Pero te voy a decir una cosa. The Way Back es una película que hasta cierto punto engaña y a mi juicio engaña para bien. Porque en realidad el baloncesto es casi el MacGuffin de la película. Con decirte que muchos de los partidos ni siquiera te los muestran, la película en realidad es un retrato psicológico de un hombre alcohólico, ¿vale? Que es Ben Affleck. Esta película está concebida, que no escrita ni dirigida por Ben Affleck, porque se la ha dado un colega suyo, Gavin O'Connor, que ya le ha dirigido en alguna otra película, El Contable, una peli de acción reciente suya. Es básicamente una confesión de Ben Affleck, que ya sabemos que como individual, Ben Affleck real, ha tenido severísimos problemas con el alcohol. Le han costado su matrimonio con Jennifer Garner después de muchas idas y venidas, y todas estas juergas nocturnas motivadas por el alcoholismo han estado a punto de acabar con Ben Affleck como persona. Y esto es lo que él se nota mucho, que esto es un proyecto personal para, digamos, explicarse y expiarse, porque ahora él está bien, y bueno, toda su campaña promocional en Estados Unidos ha ido un poco por ese lado. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Ben Affleck, con todo lo mal actor que ha sido en numerosas películas y en numerosas ocasiones, en esta película se sale, pero se sale a un nivel que no esperas de Ben Affleck. Se nota que este papel lo lleva en las tripas, que lo siente. Y la película es tan sencilla y tan sencilla que realmente Ben Affleck, que sale en todas, absolutamente todas las escenas, absoluto protagonismo suyo, realmente te va conduciendo por la película. Y luego el guión, que es muy sencillo, sí que se resuelva a mitad de la película un giro, no te voy a decir inesperado, pero digamos que te explicas varias cosas que están ocurriendo hasta ese momento, que dices, leña, resulta que la película es sencilla y sentida, pero me la están intentando explicar de una manera pues un poco digna. Entonces, al final, The Way Back a mí es una película que me ha convencido mucho. Y te voy a decir que a mí no me gusta el baloncesto, ni siquiera me gusta las películas deportivas. A mí me tiras una pelota a la cara y me la planchas entera, ¿sabes? Pero realmente que es que esta película no es de baloncesto. Es un drama sobre la clase obrera americana, contado con mucha sencillez, con mucha sensibilidad. No es una película que haya panfleto, no hay demagogia, no hay sentimentalismo fácil. Es una película dramática que comprendo que no apetezca ver, porque al final va del alcoholismo de este hombre, de este hombre que iba destinado a ser algo en la vida y le pasó algo y se fue para abajo prematuramente. Y Ben Affleck te hace que la compres. Es que convence mucho en ese sentido. Realmente hace un papel muy conmovedor. Y yo defiendo The Way Back. Entiendo que no es una película para el mes de agosto con estos calores africanos. Entiendo que no es una película para el público europeo, sino que básicamente te entronca el éxito deportivo con la moral americana perdida, ¿no? Un mensaje tradicional. Pero luego la película te aporta más cosas, como te digo, va más allá del drama deportivo. Así que yo le doy un notable a esta peli, ¿eh? Yo no sé si me vais a creer o no.
Yo tengo intención de verla, ¿eh? Porque a mí Ben Affleck jamás, ¿no? Me he reconciliado con él y aparte ahora sí. Le va bien la vida, se ha echado sí, una mira. Nueva novia, Ana de Armas, o sea que todo le sonríe, sí, sí. Y es verdad que también tiene derecho a redimirse, y las últimas películas que ha interpretado y que ha dirigido, a mí me parece que muy dignamente, y desde luego algunas muy buenas. Pero es que además el director de este film es un hombre que ha hecho películas que han tenido también cierto éxito, aunque haya tenido que ser a posteriori. Hablo de Warrior, que es otra película sobre el tema deportivo, en este caso pugilístico, es dos boxeadores, Tom Hardy y Joel Edgerton, que es una película también que está muy bien.
Sí, y luego también hizo otra de ese perfil, creo que para Walt Disney, que también hace pelis deportivas, con Carl Russell, creo recordar, y se titulaba El Milagro, y era de hockey. Y de nuevo era una película que estaba bastante bien, lo único que son películas que al público español no son bastante ajenas. Los dramas deportivos que los americanos sacan uno al año, ahora cada vez menos, ¿eh? Muchas cosas están cambiando ahí. Pero vamos, Coach Carter, Kevin Costner tiene otra, vamos, Kevin Costner ha hecho de entrenador de béisbol en un par de películas, ¿no? Este esquema Mentes Peligrosas de llega entrenador nuevo y recupera a unos chavales de un barrio bajo de X ciudad.
Les da una esperanza, encuentran un motivo para seguir para adelante y ser mejores, ¿no? Es un patrón que han hecho en Estados Unidos mil películas
así.
Es muy recurrente.
A mí no me has convencido, Juanma, lo siento, pero
no,
bueno, a ver si con la siguiente.
No pasa nada.
A ver si con la siguiente.
Me da, Leticia, que no te voy a convencer con la siguiente, que también está en cines, repito. No, a lo mejor es un prejuicio mío, pero ¿a ti te gusta el terror espacial?
El terror especial
no es espacial exactamente, es hiperespacial, porque Color Out of Space se desarrolla en la Tierra, pero tiene un aire de película del terror de los 50 y de los 80, que luego al final se lleva a otro territorio diferente, mucho más contemporáneo. Esto es una adaptación de Lovecraft, de uno de sus relatos más populares, relatos cortos. Es el autor de En las montañas de la locura. ¿Y en qué se caracteriza Lovecraft? Pues él hace horror cósmico. Él se inventó este género en el cual horrores de otro nivel distinto de existencia se nos revelan ante nosotros. ¿Y qué es lo que puede hacer el ser humano ante ellos? Pues absolutamente nada, solo enloquecer, porque son cosas que trascienden el espacio, que trascienden el tiempo, que trascienden nuestro entendimiento de las cosas, son de otro plano de existencia. Entonces él lo representa con estas criaturas tentaculares que se han hecho muy famosas en la literatura fantástica y que son criaturas lovecraftianas. Y que aquí pues salen de la presencia de este meteorito que cae a la familia de Nicolas Cage delante de su granja. Y a partir de aquí pues empieza una película que en su primera mitad depende más del suspense que de los golpes de efecto típicos de una película de terror, ¿vale? Si tú esperas que Nicolas Cage se vuelva loco y coja el hacha a las primeras de cambio, vas a tener que esperar mucha película y a lo mejor esta peli te decepciona. Y se sucede una especie de desarrollo sutil de acontecimientos en donde tú vas viendo este horror lovecraftiano. ¿Y qué es? ¿Cómo significa esto? Vas viendo cómo todo se degrada. No solo tu psicología, por haber entrado en contacto con este objeto de otro mundo, sino también nuestro propio entorno. Aquí la película traza un sutil paralelismo con el cambio climático, pero lo hace muy bien. No hay demagogia, ni mensaje, ni panfleto a este respecto. Te pone en la cara lo que significa que empiece a cambiar de golpe toda tu realidad. Yo creo que esto ya digamos que esto lo sabemos ver ahora mucho mejor, ¿no? Después de seguro que 15 días antes de que nos encerrásemos en casa por el estado de alarma nos reíamos de este tema. ¿Cómo va a pasarnos eso, no? Bueno, pues pasó. Estos cambios en la realidad tan bruscos y tan brutales que vemos que pueden producirse. Y la película te lo muestra, mostrando cómo se va degradando el entorno y todo se va volviendo progresivamente locos. Y lo hace con un recurso muy interesante terrorífico, que es el horror corporal. Esto es otra corriente terrorífica que han cultivado autores como David Cronenberg o John Carpenter en películas como La Cosa. Y es que pasa cuando tu cuerpo empieza a cambiar, pero empieza a cambiar de adentro a afuera. Empiezas a mutar, empiezas a ver cómo te empiezan a salir pústulas, cómo empiezas a pensar con poca claridad. Puede ser una metáfora de las enfermedades que realmente tenemos los seres humanos, ¿no? Y que están ahí, que pueden surgir. De modo que a mí me ha dado miedo Color Out of Space. Es una peli que no es de cachondeo. La presencia de Nicolas Cage te podría engañar al respecto, que hace todo tipo de locuras. Y se vuelve loco con todas las películas y le gusta hacer interpretaciones excesivas. Pero Nicolas Cage aquí lo hace, tiene notas de humor muy divertidas que son un alivio casi para lo que viene, pero es una película sin concesiones, ¿eh? Me ha parecido una peli de horror bastante decente. Yo no sé si te la he vendido correctamente o no te la he vendido correctamente.
No, me ha dejado totalmente hipnotizada y con ganas de verla. O sea, ¿sí? Tú fíjate lo bien que me lo has vendido.
Yo estoy asustada ya con las pústulas. Ya he dicho,
a mí me ha encantado y la transformación.
Entre Nicolas Cage y las pústulas.
Ese es el único problema.
El peluquín de Nicolas Cage.
Para mí el problema principal es Nicolas Cage, que entiendo que será el padre de la familia o protagonista. O sea, que también lo vamos a ver bastante, ¿no?
Es el protagonista y hoy una escena, él tiene una nota extravagante, porque todos sus personajes son un poco así, de que él tiene una él es un antiguo hippie que se ha ido al pueblo y tiene una granja de alpacas, que es este animal, no sé si peruano o chileno, que da leche, pero ¿a quién le importa la leche de una alpaca? Al menos en Estados Unidos, ¿no? Él está obsesionado un poco con eso. De modo que la peli tiene como notas cómicas y extravagantes que te van metiendo en el asunto. Bueno, para extravagante la anécdota del director. El director de esta peli es Richard Stanley, que a los aficionados al fantástico les sonará y a los demás no. Richard Stanley dirigió unas cuantas películas de prestigio en los 90 dentro del género y luego la Warner Bros. Le dio una superproducción titulada La isla del Dr. Moreau, que era la versión de Marlon Brando y Val Kilmer, que yo creo que conocéis, está seguro que esta es conocida. Bueno, a Richard Stanley duró 2 semanas dirigiéndola porque Marlon Brando y Val Kilmer eran tan absolutamente insoportables que Warner Bros. Le acabó echando al pobre director porque no podía manejar semejantes animales de granja.
Madre mía.
Además, Marlon Brando estaba ya en un punto de un poco animal de granja, o sea, era una cosa inabarcable y ya se sabe que era de carácter difícil, pero en su última etapa más.
Desquiciado, o sea, si a Francis Ford Coppola se le subía las barbas en Apocalypse Now, imagínate al pobre Richard Stanley en la isla del Doctor Moreau, que estaba rodeado de tíos disfrazados de tigre, ¿no?, y de león, mutantes y todo eso. Y bueno, y creo que hay incluso un documental, se filmó un documental sobre la locura de rodaje de la isla del Doctor Moreau, que al final se lo dio otro director, a John Frankenheimer, un director absolutamente prestigioso, pero que todo el mundo en su momento se dijo, ¿por qué le han dado a Frankenheimer, que hace thrillers de la Guerra Fría, una película como El Doctor Moreau? Y es porque Frankenheimer llegó corriendo para sustituir al director que habían echado o que se había ido, que era Richard Stanley, que ahora dirige Color Out of Space.
Uh-huh. Ah, estará encantado de la vida de trabajar con Nicolas Cage, ¿no?, después de ese otro bagaje.
Exactamente. Bueno, este es fácil de controlar, y las alpacas también. Nicolas Cage no debe de tener el mismo carácter que estos. De hecho, creo que debe ser un tío bastante estrafalario, pero afable. Porque le gusta meterse en este tipo de fregados de películas. Él va derecho a eso.
Mejor la alpaca que Marlon Brando, un curado de espanto.
Sí, sí. Y ahora otros estrenos, pero para ver en casa. ¿Algo que te haya llamado la atención, que nos vamos quedando sin tiempo, Juanma?
Vale, pues bueno, voy a ir rápido. Vamos a ver 2 series de Netflix. Una de ellas es, ojo, una película interactiva. Lo que pasa es que digo serie porque es el final de una serie. Unbreakable Kimmy Schmidt es una serie cómica tiene un argumento muy escabroso, pero la serie para nada, es blanca completamente y absurda y divertida. Rescatan al principio de la serie a una serie de chicas que un reverendo diabólico, un malo estilo Silencio de los Corderos, tenían cerradas en un búnker durante años y años y años. Entonces, ella cuando sale, Kimmy Schmidt, cuando sale, tiene 30 años, pero es como una niña y se sorprende del mundo contemporáneo, se sorprende de Internet, de Netflix, de todo lo que existe ahora mismo, ¿no? Y eso es un poco el hilo de la serie. En su conclusión, lo que han hecho ha sido una película interactiva en donde tú vas eligiendo las elecciones, nunca mejor dicho, de sus personajes, porque Kimmy, esto ya es el final de la serie, se va a casar con un príncipe británico, interpretado nada menos que por Harry Potter, Daniel Radcliffe, que por cierto está muy bien, muy divertido, pero se tiene que enfrentar a su malo final, que es el reverendo, que todavía sigue por ahí en la cárcel. Y el reverendo es nada menos que, bueno, quienes hayan seguido la serie lo saben, es Jon Hamm, el protagonista de Mad Men. Tú nunca te imaginarías a Jon Hamm haciendo un papel como el que hace aquí en Kimmy Schmidt, porque es un personaje que casi parece sacado de los Looney Tunes, es un malo de opereta. Es absurdo, ¿sabes? Es divertidísimo. Sí. Y bueno, pues tiene este contraste de ver un actor serio metido a hacer el payaso y ver que se le da de fábula. Entonces, tú vas...
Pero Juanma, ¿es como los libros estos que leíamos de pequeños, de Elige tu aventura?
Totalmente. Y además Kimmy Schmidt, que es una completa lunática, que habla con su mochila infantil, la mochila de hecho tiene boca y ella se imagina que habla con la mochila y los que van por la acera se quedan mirándola, ella se encuentra dentro de la mochila un libro de Elige tu propia aventura, antiguo, de estos viejos que tenemos doblados en el desván, Carmen, y eso sirve pues un poco de guiño de la propia película hacia ti como espectador, que vas eligiendo si Kimmy se prueba el vestido o se va con su amigo de marcha, y eso va repercutiendo en el devenir
del personaje
y de la ficción. De hecho, cuando acabas la película, pues te dice, bueno, tú has tomado estas elecciones, pero quizá quieras verla otra vez y tomar otras y ver por dónde se va la cosa, ¿no?
Pero la puedes, porque hay muchísimas combinaciones, entiendo, porque si te da varias opciones en una misma peli, claro, la puedes ver por lo menos 6 veces.
Pero luego se van reduciendo, porque yo no sé si lo habéis visto, hay uno, creo que también es en Netflix, es de Black Mirror, es otro de los que podía elegir, y al final tenía pocas opciones, o sea, una vez que ya habías visto, era de un videojuego como de los 80, ¿verdad, Juanma? Y una vez que ya habías hecho dos combinaciones, te volví a redirigir al anterior. Y bueno, a mí la verdad es que lo probé por ver cómo lo hacían, pero me pareció que no estaba del todo logrado. No sé si está mejor.
Sí, sí. Yo no sé si esto crecerá, si este modelo de película interactiva en el que tú puedes escoger va a cuajar o va a ser una anécdota, A mí lo que me gusta es que Kimmy Schmidt es una comedia bufa y grotesca y divertida, ¿no?, de ocurrencias. Entonces lo que hace con este recurso es mofarse un poco de todo este asunto. Tú, sea cual sea la opción que elijas, sabes que va a conducir a una absoluta tontería, con lo cual en realidad es legítimo tratándose de esta serie de Kimmy Schmidt, porque todos los capítulos han sido así, anécdotas divertidas y chorras. Entonces está bien, porque como te digo, desdramatiza un poco todo este asunto de las películas interactivas de Netflix, que ya sabéis un poco que dicen que Netflix pues observa muy bien las opciones que vas tomando para ver qué clase de espectador eres. De la misma manera que Netflix te pone unas películas recomendadas delante tuyo y son distintas para cada espectador, es decir, Leticia Carmen a mí me ofrecerá unas
y a nosotras
porque yo he visto
otras,
tales cosas, y a vosotras otras distintas, exactamente. Sí. A mí me ofrecerán las de Nicolas Cage y a vosotras las de, pues no sé, inserta aquí tu serie favorita, la que queráis.
Sí, y da igual.
Y se mofa un poquillo de ese tema, lo desdramatiza, porque es una estupidez, y es una estupidez lo que yo quería ver. Es una serie de Tina Fey, que es la intérprete que se hizo famosa por interpretar a Sarah Palin hace ya años. Tiene un parecido alucinante, pero es una guionista...
Y por Cirti Rock también, ¿no?, que vuelve.
Y por Rockefeller Plaza, que hizo un capítulo recientemente con el reparto antiguo.
Con
es la
Alec
serie
Baldwin.
Que
uh-huh.
Con Alec Baldwin. Es la serie que descubrió a Alec Baldwin como el absoluto
como cómico,
talento
sí.
cómico que es, porque está genial en esa serie. Es increíble cómo está Alec Baldwin en esa serie. De hecho, es que era mal actor dramático y resultó buen actor cómico. Pues un poco como Jon Hamm aquí, que le ves con el mono de la cárcel naranja y haciendo estupideces y bailando, y dices, madre mía, el tío se lo está pasando, está deseando que le den una comedia. Vale, no más series dramáticas como Mad Men. Entonces, bueno, es un entretenimiento muy ligero, que eso sí, es solo recomendado para aquellos que han visto la serie, que está también en Netflix, porque es una serie de Netflix, porque si no, no vais a entender quién es Kimmy Schmidt y por qué se va a casar con Daniel Radcliffe y qué hace el reverendo Jon Hamm por ahí en la cárcel y por qué tiene ella que resolver sus dilemas con él, ¿no? Porque la serie básicamente esta película está concebida como un final, un desenlace a esa serie. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Kimmy Schmidt se acaba con esto. Entonces, bueno, un experimento divertido, interesante, fresquito, espero.
Bueno, pues nada, yo no sé.
Tenemos toda la serie por delante.
Sí, no sé si voy a tener margen. Tiempo suficiente. Sí,
para, no tienes.
Para luego verlo. Pues aquí lo dejamos, Juanma, porque nos quedamos ya sin tiempo. A no ser que quieras hacer un apunte, te dejo un minutito.
Un minutito. Bueno, pues sí. La otra recomendación que tenía y la he traído porque es recomendación es la serie que ahora está de número uno en Netflix, que es la segunda temporada de Umbrella Academy, que está basada en unos cómics de superhéroes, pero el tono es muy distinto al que te esperas de una peli de superhéroes, porque es un drama familiar, una comedia familiar, está concebida como tal cosa. Y esta segunda temporada me ha parecido mejor que la primera, tiene más humor, menos drama, y me ha funcionado muy bien. Entonces, The Umbrella Academy, que es la primera ahora en Netflix, es una de las series que merecen la pena. Hay otras que no, esta sí.
Pues en el control de mandos tenemos a un fan de Umbrella Academy. Sí,
está diciendo sí, sí, ¿no?
Sí, vale. Sí, está okay. Diciendo sí. Me tengo que encerrar a ver la segunda temporada.
Sí.
Pues nada, Juanma, muchísimas gracias por darnos tantas ideas, que nos vienen de perlas a unos o a otros. Así que aquí tenemos para todos los gustos. Nos vemos, pues nos hablamos la semana que viene. Un saludo
muy
grande.
Bien. Hasta luego. Chao.
En Casa de Herrero, es Radio.